música. Como muy acéptica, como de conversación de bar. Vamos entonces con la Claudia Sangüesa. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola
Claudia.
Bien,
¿cómo está la salud?
Buenos días.
Primero que nada, la pregunta más importante. ¿Sí?
Sí, aún bien.
Aún bien, pero tú no tienes que estar guardada.
¿No eres contacto estrecho?
Estoy en cuarentena.
Está en cuarentena.
Pero no soy, la verdad es que mirando la definición de contacto estrecho, no caigo en eso estrictamente.
Ya, pero cuídese igual.
Pero igual sí, igual estamos haciendo cuarentena y probablemente el sábado me haga algún PCR.
¿Cuántos PCR llevas ya a esta altura?
Son varios.
Varios. Oye, bueno, para hacerte honores, como corresponde, la Claudia es doctora en economía en la Universidad de Cambridge, trabaja en la Universidad Mayor, bonito Cambridge. Yo no he estado, fíjate, he estado en Oxford, no en Cambridge. Directora del Centro de Economía Política y Política Social de la Universidad Mayor y es investigadora del Centro de Conflicto y Cohesión Social. ¿Acá en Chile estudiaste en la Universidad de Chile?
Sí, en la Chile.
En la FEN, tan de moda en estos días. ¿Cuánta gente la FENTA en el comando? El comando es prácticamente pura FEN, ¿o no? ¿De la parte económica estamos hablando?
Bastante FEN, sí, creo que sí. Igual hay gente...
No hay diversidad. Poca diversidad.
No, hay diversidad disciplinaria, creo.
Ya, ok. Oye, Claudia, ustedes publicaron ya el programa, que había sido más o menos esperado, o bastante esperado, por mucha gente, por toda la gente, porque el candidato Gabriel Boric está ahí entre los líderes en la encuesta, y evidentemente, y sobre todo por la asociación de los partidos que apoyan la candidatura, en especial el PC, digamos, hay preocupación en el mercado respecto a las medidas que se vayan tomando. Queríamos recorrer un poco distintos aspectos. Aquí no hay mucha preparación, pero sí... Bueno, nosotros hablamos todos los días de los temas, así que más o menos nos sentimos cómodos. Lo primero que te quería preguntar es por el crecimiento. Fíjate que yo tengo yo he hecho el ejercicio de revisar cuántas veces sale la palabra crecimiento en cada programa. En el caso de Michelle Bachelet te lo voy a decir de memoria, porque no pude hacer el search por algún motivo en el PDF, pero creo que salía 35 veces. En el caso de Sebastián Piñera sale 27 veces, ese sí lo vi. Y en el caso del candidato de usted, Gabriel Boric, sale 12 veces. ¿Qué rol le dan usted al crecimiento en la estrategia de desarrollo del país, en el futuro de Chile? ¿Qué rol y qué van a hacer para impulsarlo, si es que lo ven como una prioridad o no?
Sí, mira, probablemente no está tantas veces la palabra crecimiento, pero sí está la palabra desarrollo, ya, y de hecho aquí lo conté rápidamente y creo que aparecen 80 veces, digamos. ¿Y por qué? Porque creemos que el crecimiento es muy importante, digamos, es parte importante del desarrollo, pero el objetivo es el desarrollo económico y social del país. Entonces, es una condición necesaria para el desarrollo, el crecimiento económico, pero no es una condición suficiente. Junto con el crecimiento necesitamos expandir derechos sociales, ¿cierto? Necesitamos
yo lo tengo más o menos claro, Claudia, pero te pregunto específicamente respecto al crecimiento económico, entendiéndolo como aumento del PGB. Eso ¿qué relevancia le da? Porque obviamente esto es multidimensional, pero estamos hablando de eso.
Habiendo dicho eso, entonces el diagnóstico que nosotros, es parte del diagnóstico y por lo tanto de las propuestas que nosotros hacemos, es el estancamiento que ha tenido el crecimiento de la productividad en los últimos 20 años, ¿sí? Es una preocupación, por lo tanto, y lo ha sido ya hace harto tiempo, y las propuestas para enfrentar eso tienen que ver con justamente tratar de hacer algo desde el Estado para mejorar entonces el crecimiento de la productividad. Y en ese sentido se propone, por ejemplo, una banca del desarrollo, ¿cierto?, que sea capaz de financiar ciertos proyectos que tengan, aumentar entonces a través de ahí la inversión nacional, ¿cierto?, a través de la inversión del Estado en innovación y desarrollo, en ciencia y tecnología, y en general esa es como el área de potencial crecimiento con el, a través de un impulso desde el Estado, hablamos como del Estado emprendedor o Estado que apoya el desarrollo económico.
¿Y eso en qué se traduce, Claudia? Porque en los mismos programas, si bien recuerdo, ponte tú el caso de Michelle Bachelet, decía que al estar el segundo año recuperan un 5.5% de crecimiento. ¿Ustedes tienen qué, con qué supuesto y qué objetivos están trabajando en términos de crecimiento del PGB durante los años que duraría el gobierno de Gabriel Boric?
A ver, la parte del el tema del crecimiento es un tema de largo plazo, ¿sí? El problema ha sido, creo, hasta ahora que hemos enfrentado un problema a largo plazo con soluciones más bien de corto plazo. Y creemos que en parte producido por situaciones de contexto, es probable que tengamos algunos años complicados al principio, post este año, ¿no? Eso es por lo menos lo que indican todas las instituciones que están mirando este tema, ¿sí? Pero tenemos la esperanza de que a medida que vayan pasando los años, ¿cierto? Al final de... pero pensamos en más bien una década, Chile logre hacer un salto en términos de productividad y tener una meta de crecimiento un poco más alta de la que tenemos hoy día.
¿Y con qué supuestos están trabajando, Claudia, en términos de porque uno cuando, me imagino, cuando hace como el plan del presupuesto, digamos, mete ciertos supuestos ahí, el 1.5?
Hemos mantenido los supuestos que trabaja hoy día el gobierno, ¿no? La dirección de presupuesto tiene supuestos de crecimiento, hemos mantenido esos supuestos un poco para ser conservadores, ¿sí? No hemos aumentado eso artificialmente, digamos, mantenido los supuestos de la dirección de presupuesto.
Claudia, en esta cuando se dio a conocer, justo el día que se dio a conocer el programa, aparecieron las declaraciones de Sebastián de Bolo que han terminaron opacando el lanzamiento del programa y que apunta fundamentalmente a lo económico. Esto de meter incertidumbre, y por más que lo quiso aclarar después, en el fondo lo fraseó de otra manera, pero es un poco lo mismo. En ese sentido, ¿ustedes qué están previendo para un primer tiempo? Porque sobre todo pensando en que Gabriel Boric se iba a juntar ahora con los empresarios, el ruido que metió en este ámbito fue bastante fuerte. ¿Qué opinión tú tienes al respecto?
O sea, estamos en un periodo, creo yo, de no solo a nivel local en Chile, sino que también a nivel global, de alta incertidumbre y muchos desafíos. Eso estamos viviéndolo. Y nosotros, desde el punto de vista del programa, lo que queremos más bien es reconocer que hay esos incertidumbres y tratar de resolverlas. Son propuestas para enfrentarlas, ¿sí? y enfrentarlas de manera amplia y participativa. De hecho, parte del retraso en el programa fue porque estuvimos haciendo unas mesas participativas en todo el país, ¿cierto? Escuchando a la gente. Y creo que el sector empresarial es parte muy importante de los objetivos que tenemos en el programa, y por lo tanto el diálogo social, que hemos hablado de eso en varias partes del programa, va a ser muy importante también en el próximo gobierno y los que vengan hacia adelante. Y creo que el año 2022 es un año clave, porque es un año en que vamos a tener que ordenar un poco las finanzas públicas, ¿cierto? Al mismo tiempo generar empleo y al mismo tiempo empezar un diálogo en reformas estructurales que tenemos retrasadas como país por muchos años y que son necesarias. Entonces, creo que lo principal es el diálogo, es reconocer que tenemos desafíos y es reconocer que la forma en la cual podemos enfrentar esos desafíos es proponiendo soluciones y no negándolos, ¿sí? La solución a la incertidumbre tiene que ver con sentarse a conversar y buscar soluciones, ¿sí? El programa es eso, ¿no? El programa,
Claudia,
tenemos muchos cambios que hacer. Estas son nuestras propuestas. Hemos escuchado un poco a la ciudadanía por muchos años. Estas son nuestras propuestas. Las enmarcamos dentro de un diálogo, ¿cierto? Esta es nuestra opinión, las embarcamos dentro de un diálogo y veamos hasta dónde, ¿cierto? Y cómo podemos llegar, ¿sí?
Cuando vemos el resultado de esta incertidumbre que hemos vivido estos dos últimos años en Chile, una de las consecuencias de esa incertidumbre que hemos estado viviendo es que se cayó el empleo, se cayó la inversión, tenemos más inflación, Y si el próximo año le queremos poner más incertidumbre, ¿cómo podemos ajustar las finanzas? ¿Cómo podemos recuperar el empleo? ¿Cómo podemos recuperar la inversión? Si ya vimos que en estos dos años de incertidumbre, con una constitución también por delante, lo que produce es el efecto contrario a lo que tú estás declarando que quieren hacer.
Yo creo que la solución a eso es la conversación de ideas, de soluciones. Por eso lo planteé nuevamente. La solución a los problemas, por ejemplo, de cohesión social que tenemos en el país, ¿cierto? La solución a los problemas de incertidumbre en términos de salud, en términos de empleo, en términos de también pensiones, el miedo que tienen las personas de llegar a la vejez, ¿cierto? Todas esas son incertidumbres que hoy día están presentes, ¿sí?
Pero son más intensas que hace dos años, al contrario de lo que podríamos pensar. Son más profundas.
Son más intensas porque, bueno, tocó también la pandemia, ¿cierto? Que además detuvo, yo creo, muchas de las propuestas porque se tuvo que actualizar como unas políticas de emergencia, ¿sí? Pero por eso hay que integrar el shock de la pandemia hoy día. Y eso postergó en gran parte muchas de las discusiones. El estallido obviamente mostró una caída o un problema que tenemos con la confianza en muchas instituciones políticas, por lo tanto tenemos ahí un algo que resolver y se está resolviendo quizás a través de la convención constituyente. Pero creo que el próximo gobierno tiene como el deber de poder encauzar también, empezar a encauzar el tema de la resolución de ciertas problemas estructurales que tenemos, reformas estructurales. Y al mismo tiempo el tema fiscal, que es importante. Yo creo,
Claudia,
que
pero no quiero, ligado, ¿no? No quiero ser pesado ni mínimamente hablar contigo, pero sí. Es que parece voluntarismo, porque estamos con incertidumbre profunda, tremenda, uh-huh. Con las finanzas golpeadas, las finanzas públicas, el empleo golpeado, la inversión golpeada. Uno de los personajes más importantes del comando de Boric, de Polo, dice que le van a agregar incertidumbre, y tú dices que con esa incertidumbre vamos a poder mejorar las cosas que tenemos hoy, el año 2022. Suena un poquito a voluntarismo.
Pero bueno, Sebastián igual reconoció que básicamente había sido una frase desafortunada y que no.
Pero en el fondo, mantuvo el punto. Mantuvo el punto en el fondo. No le gustó la frase que dijo, pero en el fondo mantuvo el punto.
¿Refraseó?
Lo dijo de otra manera, pero en el fondo dijo lo mismo.
Yo diría que no es ese el punto, para nada. Nosotros lo que queremos es, o sea, más bien, yo creo que no sentarse a dialogar ciertas reformas que son importantes, en este contexto, generaría más incertidumbre, creo. Y dejar las cosas como están hoy día, y estar estancados en términos de reforma, nos produjo de alguna forma una pérdida de la confianza. El tema de la revuelta social, ¿cierto? Y eso movió muchas otras dimensiones de nuestra política pública que no tienen que ver con lo que realmente estaba demandando la ciudadanía, que es una expansión de derechos sociales, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con eso, Claudia, pero
creo que en ese sentido, pero déjame terminar, adelante. No es voluntarismo. El programa de hecho tiene el primer capítulo, de hecho, habla de la reactivación. Y la reactivación creo que es una oportunidad. Siempre he visto esto como una oportunidad para sentarse a buscar soluciones. Tenemos que recuperar 500.000 empleos, ¿cierto? Sobre todo empleo femenino. Tenemos que hacer inversiones relacionadas además con enfrentar el tema del calentamiento global, ¿cierto? Chile va a ser uno de los perdedores ahí, que necesita hacer inversiones en ese sentido. Entonces va a haber oportunidad para colaborar con el sector privado en esas inversiones. Sí, creo que hay que focalizarse en el año 2022 va a ser importante para reactivar y reconstruir puentes, diálogo y al mismo tiempo avanzar en ciertas reformas que son, yo creo, mínimas, que normalizan un poco el país y que le van a dar muchas más certezas, no solo a las personas, también al sector privado. Sí, el tema de la incertidumbre es porque no hay solución. No porque en el fondo las alternativas son muy amplias, ¿sí? Eso es lo que produce incertidumbre.
Oye, y en esa línea, Claudia, Bueno, esto todo en el entendido que estamos hablando con el equipo económico, que son normalmente los gallos que ponen la pelota al piso dentro de los equipos, ¿no es cierto? Porque todo el tema de conversar y los diálogos creo que es un tema súper importante desde el punto de vista político, pero pensando más bien en el lado económico del programa. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar a José Luis Daza el lunes, que estuvo acá, súper interesante la entrevista, en que comentaba que él le daba mucha importancia a la falta como de experiencia de alguien que entendiera de finanzas dentro del equipo de Gabriel Boric. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. De finanzas.
Y hablaba
del rol de la incertidumbre, justamente de lo que tú estás diciendo, que la incertidumbre al final, para efectos de las inversiones, es fatal, porque en el fondo te sube las tasas de descuento, ¿no es cierto? Los proyectos, la gente se para, se chanta, exige mayores retornos, ¿no? Sobre todo esto en el contexto, además, varias iniciativas que apuntan a erosionar, él lo decía, que le olía, ¿cómo dijo? Le olía la guata, lo que está pasando con el mercado de capitales, con el cuarto retiro. ¿Cómo con estas ideas de... asumamos que fue un error, digamos, pero con todas estas declaraciones, más el apoyo al cuarto retiro, más el fin de la AFP, podemos esperar que el sector privado se entusiasme para hacer inversiones si efectivamente, desde el punto de vista financiero duro, no hay más que incertidumbre en el aire? Después podemos entrar a los detalles.
Sí, pues, desde el punto de vista financiero, nosotros hemos estado siendo asesorados por gente, hemos conversado así.
¿Quién es el financiero de ustedes?
No sé si puedo decir su nombre públicamente, pero...
Ah, ya, pero hay.
Hemos estado, sí.
Sería bueno que apareciera para hacer el punto.
Sí, la propuesta de pensiones, de hecho, que está pensada para justamente minimizar los efectos sobre el mercado financiero de manera relevante y mantener el ahorro. No solo mantener el ahorro macroeconómico, sino que aumentarlo en el largo plazo. Entonces, creo que quizás no hemos puesto tanto el énfasis en eso, en la parte macro, pero efectivamente la propuesta de pensión está muy pensada en darle una sostenibilidad muy grande al sistema de pensiones, no solo en términos financieros. El problema hoy día que tenemos es que hay una insostenibilidad de otro orden, ¿cierto?, por las bajas pensiones, pero justamente la reforma está pensada en darle sostenibilidad al sistema y por lo tanto al sistema de pensiones, y por lo tanto incrementar el ahorro en el sistema en el largo plazo, y para eso enfrentar el tema de las bajas pensiones hoy día, preparando un poco las bajas pensiones que se han generado, y luego transitar hacia pensiones más altas en el largo plazo. Tenemos una pensión básica universal, que eso aumenta significativamente las pensiones de todos los jubilados.
Pero antes de entrar en pensiones, Claudia, hablando de la inversión, que tú señalabas el año 2022, sí. ¿Cómo damos certeza a los inversionistas y cómo los entusiasmamos para que entren a financiar proyectos? Con, por ejemplo, iniciativas como el cuarto retiro. Ustedes están a favor del cuarto retiro, ¿no es cierto?
Lo de los retiros ha sido un tema, yo creo que muy circunstancial en el sistema, producido básicamente por las necesidades de la pandemia y la incertidumbre que ahí se provocó. Y yo creo que en términos más estructurales, uno no debería volver ahí. O sea, el tema de los ahorros que tienen las personas, los ahorros profesionales, siempre han estado pensados, incluso en el sistema de AFP, para financiar la vejez, ¿sí? No para financiar otras.
De hecho, yo me acuerdo que tú estabas personalmente en contra del primer retiro inicialmente, en el año pasado. Yo me acuerdo que te escribí y todo, y te dije, me pareció súper bien. ¿Ahora estás en contra o a favor del cuarto retiro?
Sobre todo porque estamos, en general estamos, nadie piensa en el comando que esto es una buena política pública.
¿Y por qué la apoyan entonces?
Básicamente es un tema muy desde las necesidades ahora.
Pero eso tiene efectos súper graves para las tasas, para el mercado financiero,
para la gente, al final todo eso repercute en la gente.
Porque si fuera, claro, si yo estoy de acuerdo con una mala política pública, entonces ¿para qué la apoyan?
Yo creo que la respuesta ahí desde la parte del programa es nosotros valoramos que haya ahorro, reconocemos que ese ahorro, además, yo lo he explicado a muchas personas porque me preguntan, más cercanos a Cirillo, el ahorro que hay en esas cuentas, el ahorro, el fondo de ahorro que está invertido hoy día, se generó porque el Estado incurrió en una responsabilidad que tenían asociada a esas contribuciones sociales. Y un costo de la transición, que el año 2014 la Comisión Bravo calculamos que era en valor presente 136% del PIB. ¿Sí? Ese es el costo en el cual incurrió el Estado para que las personas tuvieran ahorros provisionales para su vejez. Entonces, el único objetivo de esos ahorros previsionales es financiar la vejez. Si nosotros, si las personas lo usan para, como ha pasado en esta cosa, transitoriamente para la emergencia, se produce un daño previsional y eso no queremos que siga sucediendo. ¿Sí?
Pero entonces, ¿por qué lo aprueban, Claudia? Si hay IFE, hay plata dando vuelta, el empleo
estamos
se está recuperando.
¿Cuánto fue el IMA 6? ¿17?
15 algo, había 17 el mes anterior.
Ahora, 17 ahora.
Bueno, esa ha sido una decisión del más bien del Parlamento, ¿cierto? De apoyar.
Pero que ustedes apoyan, pues, Claudia, la candidatura de Boric. Ustedes la apoyan.
Sí, no, y eso.
Yo te siento incómoda con esa respuesta, te siento incómoda como que tú no la compartieras. ¿La compartes o no, definitivamente, Maya? Que tú puedes tener una posición personal respecto al comando.
En esta etapa se pensó que básicamente esa era la solución, la de
pero el se pensó como que te saca. ¿Tú lo compartes o no?
Personalmente
no,
yo lo he visto varias veces, ¿sí? En general la política esa es una política de second observers, como dicen los economistas, ¿cierto? Creo que las
ya, pues entonces, ¿por qué no vamos por el primer best? Eso es lo que yo no entiendo. Es interesante la conversa, sí. Porque sí. Técnicamente a mí me parece un desastre, genera incertidumbre, genera aumento de las tasas de interés, genera inflación, todos sabemos los costos que tiene, los beneficios con una economía creciendo al 17%, yo no los veo muy claro, sobre todo porque está concentrado en la gente que más plata tiene, no en la gente que menos. Entonces me parece súper lógico que te parezca una cosa incómoda, ¿no?
Lo que pasa es que uno está mirando todo, ¿no? Está mirando sobre todo el largo plazo y también de las personas que trabajamos en pensiones, sobre todo las pensiones, ¿no? Y esto tiene costo en esos términos. Pero también hay que mirar la urgencia que tienen muchas familias y que se sienten un poco con miedo y con la idea de que nadie los va a apoyar. Y yo creo que en eso ha caído un poco, o sea, no ha caído, sino que eso es lo que han privilegiado los parlamentarios y básicamente esa es la situación en la que estamos, ¿no? De apoyar este cuarto retiro para efectos de la de disminuir la incertidumbre de las familias en el corto plazo. Yo ya. Personalmente creo que nosotros deberíamos tener otros instrumentos para eso.
Estoy de acuerdo.
El
Claudia.
Seguro de cesantía, pero no los fondos de la
aprovechando que nos queda poco tiempo. Dime una cosa, 18 puntos están proponiendo ustedes en el tema de pensiones, ¿no es cierto? Yo entiendo que hay un reconocimiento implícito que el problema eran falta de cotizaciones, no tanto la labor que hicieron la AFP. Ahora, la pregunta es, dos cosas que yo no entendí de la entrevista del Mercurio que sería bueno que aclarara, que saliste el fin de semana. Uno, que decía que dos tercios de la parte de ahorro iba a ser determinado por rentabilidad de los mercados y un tercio por otras cosas. Entonces, yo quería entender qué cosas eran esas y cuáles son los efectos, porque al final, como que me dio la sensación, y te tiro el punto, como que lo bueno que tienen, bueno, que las cosas bien administradas, es que uno dice, estos son los activos y estos son los dueños, o sea, el balance cuadra. Aquí, el balance, uno tiraría plata, pero hay gente que va a recibir plata sin haber puesto tanto, otros que van a poner mucho, van a recibir menos. Está este elemento que no es rentabilidad, que termina que es una cosa fijada por el Estado. A ver, explícamelo un poco.
Sí, en primer lugar quería como aclarar que es algo que se ha malinterpretado muchísimo en las redes sociales, lo hemos visto, Y algo que Gabriel ha reiterado en numerosas oportunidades, y es que el ahorro de las personas se va a respetar completamente. Eso no está pensada de esa forma la reforma, está pensada de manera de respetar esa propiedad privada, ¿cierto? Y hacer una transición hacia un sistema
de los fondos para atrás, de los fondos para atrás, Claudia. O sea, en el fondo, yo no pierdo mi ahorro hacia atrás.
De todo lo que haya sido ahorrado hasta ese momento, ¿cierto? Y de todo lo que vaya a ser ahorrado después.
Eso es lo que he ahorrado después, yo no lo entiendo, porque si tú me dices, mira, sí, 2/3 van a ser mercado, perfecto, pero 1/3 va a ser un algoritmo raro. Eso es lo único que te produce un desbarajuste entre lo que yo ahorro. Es imposible que cuadren, te fijas, porque es la sumatoria de los balances personales lo que va a haber en los fondos. Pero si tú me dices, mira, va a haber un elemento que es medio raro, que no tiene que ver con rentabilidad, por definición no va a cuadrar esa cuestión.
Esa es la parte que funciona más como un sistema de cuentas nacionales de contribución definida, ¿sí? Porque ahí se registran las contribuciones tal cual, como funciona en Suecia, por ejemplo, se registran las contribuciones tal cual de todos los afiliados, y lo que se hace es considerar un crecimiento como una especie de rentabilidad. En realidad ellos le llaman rentabilidad, pero en realidad es el crecimiento de las contribuciones mismas. Que es la forma en la cual esto
pero empieza es, a crecer. Pero es un incentivo para la parte de contributiva, yo lo entiendo. O sea, en el fondo te dicen, dado que tú contribuyes a la parte solidaria, yo te voy a reconocer. Pero por otro lado, la parte de ahorro no tiene que estar calzado con lo que haya dentro de la caja, porque si no, el día que yo me jubile voy a reclamar mi plata y no va a estar, o va a haber una cosa distinta a lo que yo puse. Entonces no entiendo muy bien el punto.
No, lo que está puesto, lo que se va a contribuir es tal cual lo que las personas van a recibir. El tema es la rentabilidad.
Pero, exacto. Como sabemos, ¿cuál es la rentabilidad?
La mayor parte de lo que al final es la pensión tiene que ver con la rentabilidad.
¿Cuál es la rentabilidad de esa parte?
La rentabilidad de la parte financiera, primero que nada, y la rentabilidad de la parte financiera la pensamos en el nuevo sistema para controlar la incertidumbre también, y de redistribuir un poco el riesgo, lo llamamos entre generaciones, disminuir la incertidumbre ahí entre generaciones. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con el Fondo E no ocurra básicamente en régimen con ese sistema. Podemos tratar de garantizar una rentabilidad, cosa que si a la generación le va mejor de eso, se ahorre y la que
genera. Pero eso es una ficción, pues, Claudia. Eso es una ficción, porque la rentabilidad que tú me estás prometiendo no tiene que ver con la rentabilidad que están teniendo los fondos que yo teóricamente ahorré.
Ah, en ese sentido, ya. Sí, eso no es una ficción, así, esa es una palabra quizá muy fuerte, pero es la forma en la cual técnicamente funcionan, por ejemplo, las opciones en el mercado, digamos. Las opciones te garantizan una rentabilidad, si son instrumentos de mercado para garantizar.
Ojalá hubiese instrumentos que garantizaran, porque Claudio no conozco ninguno.
No, las opciones no son eso, no me voy a poner a latear, pero yo fui el mejor profesor de opciones y futuro en la Universidad del Desarrollo.
Nosotros entendemos que hay instrumentos en el mercado que te garantizan rentabilidad.
O sea, tú vas a usar derivado para garantizar rentabilidad. Porque eso suena un poco como algunos instrumentos. O sea, si las cuentas no cuadran, es complicado, porque en el fondo yo voy a tener un ticket que dice.
Cuadran perfectamente en nuestro modelo. No sé por qué, de dónde sacan eso de que no cuadran.
No, porque si tú me dices que va a haber un algoritmo que no tiene que ver con la rentabilidad, si yo meto la plata al banco y está en caja, me renta cero. Si la meto en un bono que me renta UF más tanto, me renta UF más tanto en la medida que no lo venda.
Te estoy diciendo que la rentabilidad es el crecimiento, la rentabilidad de esa parte es el crecimiento de las contribuciones sociales. Ese es el interés que se gana.
Ya, pero eso es rentabilidad, pues.
Practico. ¿Ah?
Eso es la parte, eso sería rentabilidad de las platas que te administra este ente, digamos, por ponerlo así en castellano. Pero la parte no rentabilidad es la que no termino de entender, perdona.
Una es la rentabilidad de las inversiones, ¿sí? Y del ahorro, y otra es la rentabilidad que viene del crecimiento de los salarios, que es la parte nacional. Es el componente de solidaridad intergeneracional en el sistema.
Ya, pero eso es una ficción nomás.
Además, mira, Claudia, lo que sale
no
la...
es ficción, es como funcionan los sistemas de cuentas nacionales. Es exactamente igual. Si tú miras, hay un documento, en el caso de Suecia, que se llama Orange Report, donde explican básicamente cómo funcionan las entidades nacionales y la rentabilidad que ganan esas cuentas tiene que ver con crecimiento de los salarios. Eso es.
Pero oye, no hay ningún instrumento financiero disponible en el mercado que no sea cuestionable desde el punto de vista de que tú digas, oye, yo lo voy a anunciar no sé dónde, que te diga que te puede rentabilizar, te puede garantizar rentabilidad. No
Chang,
existe eso.
Eso es Chang.
Sí, pues.
No quiero ser insolente, pero eso es Chang. Él aseguraba rentabilidad. Y así terminamos.
Bueno, hay países que tienen usan instrumentos para generar rentabilidades garantizadas, digamos. En el caso de las cuentas nacionales está claro, sí, una rentabilidad que disminuye la incertidumbre. Y básicamente creemos nosotros que eso es parte de lo que significa un sistema de seguridad social. No está bien que en un sistema dos personas que hayan contribuido exactamente lo mismo en su vida generen del mismo sexo, para no entrar con las tablas unisex, ¿cierto? Tengan pensiones tan distintas porque les tocó jubilarse hoy día en vez de hace 5 años atrás. O sea, eso tiene que ser corregido por el sistema, y eso es lo que nosotros queremos corregir. Oye, en la propuesta que estamos presentando, y es lo que hacen los países en general, ¿sí?
Estamos pasadísimos, pero sí. Claudia, y para aclarar lo de heredable, no heredable, que no, tampoco quedó claro. Te damos los últimos 30 segundos para eso.
Sí. Nosotros estamos considerando que haya herencia en el sistema tal cual existe hoy día, en términos de que la gente tiene la opción, ¿cierto? Depende del sistema, ¿cierto? De la elección de renta vitalicia, retiro programado, de elegir la forma de herencia. El mecanismo tradicional en este sistema es mediante pensiones de sobrevivencia, le llamamos. Sí, pero podemos considerar lo otro también. De nuevo, van a haber ahorros tradicionales individuales importantes como componente mayoritario del sistema, ¿sí?
¿Tú dices la parte de la AFP o la parte nueva? Estoy hablando de los 12 puntos nuevos.
No, las dos componentes, tanto de lo voluntario, tanto de la parte voluntaria, eso es obvio, funciona tal cual, como en la parte también obligatoria.
O sea, ¿es heredable?
Sí, es heredable.
No es lo que han dicho parte... antes, no es lo que decía el programa Claudia también, hay una contradicción. Este es el último punto, este es el que vale, ¿es heredable? No, porque han aparecido declaraciones de ustedes que no es heredable. O sea, podemos ponerle timbre a esto, es heredable.
Es heredable, señores. Ya, buenísimo. Sí. Ya, Claudia, Claudia Sangüesa, entonces, encargada económica del equipo de Gabriel Boric. Le damos las gracias a nuestros auspiciadores que no hemos mencionado, señor director, y que está, a ver, espérate, te voy a decir rápido, Mercado Libre.